Bueno, queridas chicas, muy buenos días a Elsa González, a la presidenta de la Asociación de las Asociaciones de Prensa.
Buenos días.
Buenos días a nuestra gran actriz Sole Mayol, miembro del dúo Virtudes. Buenos días. Buenos días a la doctora endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y recupero a nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todas.
¿Me
Hoy
una
tenemos una tertulia.
Una tertulia bien interesante, porque Rosa Montero ha puesto los cimientos de lo que yo quiero plantear, que es, por un lado, la tentación de la carne, por otro lado, la decadencia de la carne con la edad, el problema de cómo aceptar el envejecimiento, el problema de la búsqueda frenética de parejas de nuestro siglo. En fin, son tantos asuntos que yo os ofrecería la posibilidad. A ver, Sole.
Mira, yo quería decir una cosa lo primero. Qué pena que se haya marchado, porque yo quiero decirle que cuando hago la peli, yo me llamo Soledad, como la del libro. Me gusta mucho la carne y estoy llegando a esa edad.
Claro, fíjate, te llamas como la protagonista, Sole Mayol.
Yo, en vez de buscar pareja, estoy buscando el trabajo de mi vida, el trabajo de mis sueños.
Bueno, no, quería contar una anécdota, porque es que a Rosa Montero la llamé como a Cristina López Listing, porque en los en el jurado de los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura, tiene una patita, un miembro, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Tú rechazaste estar en uno de los jurados.
Bueno, pero yo, como te voté,
Rosa Montero,
pues a través de tu candidatura y la de que empujamos muchísimos periodistas, también estamos un poquito en este premio.
No, pero Rosa Montero no fue miembro, no era para este premio, era para otro, pero casi está en el jurado, lo cual hubiera sido delicado, no en este jurado, que estaba Marisa Ciriza, otra periodista, pero sí en otra de las vertientes, no sé si era literatura de otro tipo, de historia, literatura juvenil, en fin, otro de los premios nacionales. Pero hubiera resultado muy paradójico que hubiera estado en uno de los jurados de, en fin, los premios que otorga el Ministerio de Cultura, que tampoco pudo, como tú, porque estaba,
pues hasta
en fin,
arriba, hasta
escribiendo,
arriba.
Escribiendo.
Bueno, ¿cómo lleváis esto de la decadencia de la carne, chicas de mediana edad?
¿Puedo hablar o...?
Claro, todas pueden hablar.
No, ahora para no pisarnos. Bueno, yo creo que como es algo irremediable, hay que llevarlo con el mejor talante posible. Y además, no en todo el mundo la decadencia de la carne es igual. Depende de la vida que lleves, cómo te cuides y cómo te quieras. Pero aunque tengas decadencia de tu cuerpo, indudablemente no es igual con 20 años que con 60. Pero, sin embargo, tu personalidad seguramente ha aumentado, tienes mucha más seguridad en ti misma, eres más culta,
sí, pero a los hombres les da igual que seas culta y hables lenguas muertas.
No, estás muy equivocada, ¿eh? Yo a veces, mira, yo os voy a contar un ejemplo que ha sido repetitivo. Yo siempre que he tenido una pareja, ha estado loquito por mis huesos, o sea, tremendo.
¿Has tenido muchas parejas tú, Carmen?
Pues he tenido, después de quedarme viuda, varias, sí, varios hombres de transición, porque yo sabía que no me iba a quedar en ninguno. Y
porque estabas todavía enamorada de tu marido.
Bueno, puede ser, ¿no? Y lo que pasa es que necesitas compañía, necesitas a alguien que te quiera y quererlo también, pero no con
pero
la suficiente...
Pero cada vez admira uno más la independencia, ¿eh?
Claro, no con la suficiente intensidad como para perder cuando ya has cogido otra vez las riendas de tu vida, en tener que empezar a dar explicaciones, justificaciones, llegar a casa, que te llame, oye, ¿qué hacemos? Oye, pues no sé.
Compartir, claro.
Compartir.
Que es lo que más me gusta.
Pero yo cuando le he preguntado a un hombre, oye, ¿por qué estás tan colado por mí? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Y qué me ha contestado? No porque tengas un trasero estupendo o porque tengas muy buen tipo.
Tú no tienes abuela, ¿no?
No, te digo no por mí, sino en general. Y me ha dicho... Tía, porque tienes una personalidad que me tienes enganchado.
Sí, pero entonces... eso es mentira. Tú lo sabes, ¿no, Lomana? Quiero decir...
Pues no lo sé.
Si tuvieras el moño bajo, el pelo gris y estuvieras... Pues a lo mejor la personalidad te importaba menos.
Efectivamente.
Wow. Yo os explico mi experiencia. Y
te digo que
creo
cuando
que...
yo hablo con mis niñas en casa y me preguntan, mamá, ¿en qué se fijan los hombres? Digo, hija mía, ¿quieres que te diga la verdad? en el trasero y lo de delante. Digo, pues luego no. ya lo de las lenguas muertas, la inteligencia, la cultura. Hombre, y evidentemente para trazar una relación todo aquello, pues sí.
Depende del hombre. Es que hay hombres para todos los gustos.
Eso también sabías, hay gustos para
de todas
todos,
formas, yo, fíjate que a mí sí que me cuesta muchísimo intelectualmente entender cuando hay una diferencia muy grande de edad. Me da igual que sea chico, que la chica mayor, que el chico. Yo no me imagino ni enamorada de un chico de 40 años o de 30 y tantos años. No me lo imagino. Yo no me lo imagino.
Exactamente.
O sea.
Bueno, es que.
Pero vamos, yo que creo... lo estoy viendo, pero ahora mismo.
¡Que lo están tocando!
Pero vamos a ver. Es que
y al revés, ¿eh? Al revés. Claro. O sea, es que no lo entiendo, porque es que pienso que son dos mundos tan diferentes con 20 o 30 años de diferencia.
¿De qué hablas, no? Porque hay una generación.
A mí es que lo que no me dicen nada son gente muy mayor, que aunque a lo mejor están más cerca de mi edad, pues me aburren soberanamente. Me gusta mucho más la gente joven y yo por dentro.
¿Pero para qué?
Me voy a la familia joven del Corte Inglés a comprarme las cosas, sigo sintiéndome joven y cada vez que me veo en un espejo digo, ¡guau! ¿Quién es esa?
Eso lo digo yo.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Sole.
De hombres más jóvenes, pero no exageradamente, o sea, sin que medie una generación.
Eso es.
Lo que pasa es que, fíjate, estáis hablando, perdonadme, de gustos.
Claro.
Habrá personas que, incluso hombres, o sea, hombres y mujeres, a las que les encante ir por la calle con un pibón de 20 años o de 30, de 20 es una aberración, perdón, y de 30 años y marcando ahí la diferencia y que se diviertan con ese tipo de personas.
Claro.
No,
y habrá personas que le gusten los ancianos, porque ya tendrán gerontofilia.
Claro.
Entonces, esto depende de los gustos.
Claro.
Pero yo me pregunto más bien, ¿cómo afronta uno esto, ¿no? O sea, el estar delante de personas que llevan unos vaqueros en la cazadora y darse cuenta de que ha pasado la edad, de que se te ha pasado.
Pero eso es ponerte límites tú misma. Si tú estás a gusto con esta persona y ella contigo, yo creo que un hombre a partir de los 30 y tantos, 40 ya está hecho, ya tiene su personalidad.
Algunos.
Bueno, te estoy hablando de los hombres que a lo mejor a mí me pueden gustar, porque hay otros.
¿A ti te gustan los de 40, Carmen?
Hombre, yo prefiero uno de 43 que uno de 70 o 75.
Me da igual, porque yo creo que sí, que bueno, yo
pero
tengo
también
pareja y
depende.
No me fijo tanto, ni tengo necesidad, pero si no la tuviera, creo que sí, que me podría gustar cualquiera.
Claro.
Cualquiera que intelectualmente te atraiga.
Efectivamente.
O físicamente, nunca sabes lo que te puede atraer de alguien, ¿no?
Sí, hombre, te puede atraer, pero después... en el día a día, la verdad es que sí que yo creo que la mujer, que además está más pegada a la tierra, más realista, efectivamente, como decís, se mira al espejo y dice, bueno, ¿yo qué hago? En fin,
pero no,
con este caballero.
Tenemos
ahora,
un
ahora
ejemplo.
Ahora a mí me pasa como a ti, Carmen.
Macron.
Prefiero uno de 43 antes que uno de 70.
Claro,
pero,
y un hombre joven
es fuerte, ¿eh?
Un hombre joven te aporta cantidad de cosas, alegría, no sé qué, no se queja tanto... Y a ti te hace estar mucho más joven también.
Ahora, ahora hay hombres maduros, depende de la personalidad.
Sí, yo le prefiero aprox 5 mamíos de mi edad.
Igual que yo.
Pero a mí el físico me influye. Sí, o sea, yo con un señor ya mayor, con... O sea, no sé, como por muy inteligente que sea...
Porque a veces no es la relación con la edad, sino con el
aunque sea brillante, yo no me voy a la cama con él. Hablando en plata.
Pues fíjate, pues hay personas que te conquistan, ¿eh? Hombres que te conquistan.
Claro, yo estoy hablando de mí.
Solo al hablar y con una relación, hombre, no el primer día, pero cuando tienes una relación más o menos estable, incluso de amistad, puedes trasladar y dar ese paso con facilidad.
Mira,
lo ha
hecho Mario Vargas Llosa, por ejemplo.
Bueno, pues yo no, yo con este señor,
que está con las Artorius,
que debe ser, pues vale, y deben de ser maravillosos como amigos y para charlar. Pero yo no me voy a la cama con ellos, no tengo una relación ni loca.
Por eso dice Julio Iglesias cuando lo entrevistamos, como soy tan mala, digo, ¿qué te parece la relación de Isabel Preisler y Mario Margarita Llosa? Dice... Ay, muy bien, muy intelectual.
Sí, claro.
Qué malo es, ¿eh?
A mí lo que me gusta mucho, que estamos aquí algunas que ya pues no cumplimos los 30,
bueno,
y
bueno,
que sin
bueno,
embargo, no vamos para atrás, vamos para adelante, cosa que me encanta también, y que ninguna nos estamos planteando, la carne, qué horror, ya no debemos podemos estar en casa sin pensar en ese tipo de cosas. No, lo que está claro es que eso es de hace mucho tiempo y que mucha gente joven piensa que por el hecho de estar cumpliendo años, tú no sientes el enamoramiento, no sientes la pasión.
Eso me encanta que lo digas, Sole, porque es verdad que
se puede haber sexo a la edad que sea, porque yo he hablado con amigas mías que tienen incluso 80 años y están vivas en ese aspecto.
Y yo os pregunto una cosa más, a ver qué opináis, perdóname, Lomana. Ahora contestas. ¿Cómo afrontáis ese momento en que os miréis en el espejo y entonces no sabes si recordar a la Venus de Willendorf o a las pinturas del Bosco? En fin, esa languidez de la carne, ¿no? Esas carnes laxas, caídas.
Yo te aseguro, mi punto de inflexión, yo sí que sé de lo que hablas.
Lomana no sabe de qué
hablo. Yo, el punto de inflexión, hace como 4 o 5 años, no hace tanto, hace 4 o 5 años, dejé de fumar, engordé un poquito, me miré al espejo desnuda y dije, joder, si soy mi madre.
Sí,
y en ese momento dije, Dios mío, de un día para otro.
Pero lo bueno que tiene la naturaleza es que es sabia. Nos pone arrugas y nos quita vista.
Eso
es
le pasó.
Eso es verdad,
Sole,
bueno.
Por favor, déjame que te cuente. Mira, para empezar, nosotras vamos a ser adolescentes terminales. O sea, siempre, con una mente totalmente. Y segundo, a una amiga mía le pasó hasta que se operó de la vista y de repente un día se vio y dijo, anda, pues yo creía que estaba divina y tengo una cara. Inmediatamente se fue al cirujano y pasó ya por arreglos. Y eso es absolutamente cierto. Ella no se veía mal porque tenía astigmatismo y veía todo borroso.
Pero
se
¿sabéis
encontraba
una cosa?
Que estaba divina.
A esta edad ya piensa uno, bueno, lo importante es que tenga el hígado bien, el riñón, que sí. Como, en fin, tienes ya problemas.
Envejecimiento por fuera y por dentro.
Eso es. Pues ya dice uno, bueno, me conformo con tal de que esté. Así que nada, lo mejor es pensar en positivo.
Sí, yo por ejemplo, a mi marido no le dejo mirarme de cerca con las gafas puestas. Con las gafas le digo, no me mires tan de cerca que me ve los defectos. Quítate las gafas, que me vea como en flu.
Como con Photoshop.
Exactamente, como las fotos esas de Hamilton antiguas, claro. Que se te ve como así,
de
como
todas
una
formas,
especie de flu.
Es verdad que hay gente de 60 años que es súper joven y que está abierta a todo, a divertirse. Ya no a divertirse por divertirse, sino a vivir la vida con esa intensidad.
Que se sorprende ante las cosas, que es la clave de la juventud.
Exacto. Y hay gente de 40 años que es más aburrida, que no se sorprende ante nada, que nada le impacta.
Oye, ¿no os ha encantado lo del libro, que te cojas un chulazo para dar celos?
Eso cero. Porque es que mira,
pero
yo
no soy muy gracioso.
Yo me he puesto en situación, ¿eh?
Qué divertido.
Y entonces yo tengo una crisis con mi marido.
A mí
no sé si me parece divertido verlo, pero yo he pensado en mí. Entro en crisis y Manolo me ve con un chulapo de 30 con pinta de gigolo,
pues
se y se destornilla la risa.
Tienes que pensar que no tienes a tu Manolo, Dios no lo quiera.
Se troncha.
Pero tienes que pensar que hay muchísima gente que está sola y por qué de pronto
un acompañante.
Te puedes buscar a alguien.
Pero para poner
a lo mejor te deprime,
Hombre, a mí tirar de la prostitución me parece mal, porque es la utilización del otro por dinero. O sea, yo lo tengo que decir.
En ese caso del libro parece ser que ni siquiera es por sexo, simplemente porque la
Claro. Y además es un juego, ¿no? La hipótesis de cómo afrontas una situación en la que el otro la ha abandonado por otra mujer más joven y entonces haces. Sí. Pero yo os quería preguntar si no os parece que a veces en este mundo de aperturas, porque claro, con tantos divorcios, tantas rupturas, tantas búsquedas de nuevas parejas, tantas redes sociales con gente buscando en Mythic, Tinder. Tinder, una relación y tal, a veces parece que nos hemos vuelto un poco tarumbas, ¿no? Y de repente ves a un hombre, pues eso, ya provecto, bailando en un salsa en un sitio, ¿no? Pero cuando digo salsa, o sea, que creo
apretando,
que hay sitios donde va,
pero
que va la gente con andador.
Tú no te das cuenta.
Cuando ves los descapotables y dentro del descapotable, claro, una persona absolutamente mayor que dices, necesita el descapotable para ligar.
Pero
porque si no por sí mismo a lo mejor. Sí, es muy típico,
de
Carmen.
De hombre. El efecto demostrativo.
Pero se le
pide, y la mujer
se le vuela el peluquín.
Claro, y eso sí que es patético.
Sí, pero menos de mujer, efectivamente,
mucho menos,
Carmen. Muy típico de hombre.
Sí, la mujer hace
esas tonterías. Necesitan reafirmarse y tienen la edad donde se compran el
coche. Bueno, me vais a perdonar
moto,
porque tengo que contaros una cosa preciosa que ha hecho Repsol. Y la que se incorpora a la tertulia de chicas es la infanta de España, duquesa de Badajoz, grande de España y vizcondesa viuda de la Torre, Su Alteza Real Doña Pilar de Borbón. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Qué alegría saludarla. ¿Ya está usted en el rastrillo?
Sí, no, en este momento todavía no he salido de casa.
Es una...
Estaba esperando su llamada.
Es una absoluta fiel de esta convocatoria en ayuda de un montón de huérfanos que viven por todo tipo de lugares de España,
sí,
en hogares maravillosos.
Lo que quería corregir es que no son huérfanos, la mayoría.
Ajá, cuénteme.
Son niños privados del ambiente familiar porque el Estado considera que sus padres no deben en ese momento ocuparse de ellos.
Exacto.
Muchos de ellos después los recuperan. Otros no, pero mientras tanto los educamos.
Es precioso porque las historias de estos chicos que salen a lo mejor de un hogar destruido por el alcohol o por los malos tratos, sí, o simplemente por desavenencias y que hacen un carrerón y recuperan toda su seguridad y vuelven otra vez en ocasiones efectivamente a sus familias e incluso
sí,
a unir a sus familias, es conmovedor, conmovedor.
Sí.
¿Cuántos años lleva ya el rastrillo, doña Pilar?
Pues soy 49.
O sea, que el año que viene tendremos la fiesta.
El año que viene celebramos 50 y ya la alcaldesa nos ha dejado la parte central del ayuntamiento para tener una pequeña celebración el día 25 de abril.
Ah, no me alegra mucho bien, porque además lo tenemos aquí contigo a COPE.
No sé si es el 6 de abril, no me acuerdo. No, 25 creo que es.
Claro, ya son 50 años del
50
rastrillo,
años.
Fíjate. Bueno, para quien quiera pasarse estos días...
Menchú, la que lo creó fue bien visionaria, porque claro, antes solo había unos enormes orfelinatos que soltaban a los niños con 14 años a la calle. Era lo que había, no digo que tenga culpa ni nada, era lo que había.
Claro.
Y poco a poco se ha ido transformando y la sociedad lo ha comprendido divinamente y ahora pues muchos nos han copiado, lo cual es muy honorífico para
si
nosotros.
Estás estos días por Madrid, si vas a pasar, si vienes de Asturias, de Sevilla, si quieres darte una vuelta por la ciudad, vete a la Casa de Campo, al Pabellón de la Pipa, porque allí puedes encontrar
no,
para
no,
Navidad.
No,
¿ah, ya no,
Pabellón
estamos en la
de Cristal.
Ay, que estamos en el de Cristal.
El
esta
Pabellón
tarde
de Cristal,
a firmar
que es donde
de ejemplares.
Se hacían los deportes. Perdón de corregir, pero
No, es que es muy importante.
Aún
claro,
así puedes, se puede coger, hay varios autobuses, metro y coche, claro, porque hay aparcamiento.
Pues yo estaré esta tarde, además, en el Pabellón de Cristal.
Ah, mira qué bien.
Claro, en este stand de los famosos que hacemos quienes traemos algún libro y tal.
Ah, ya.
A firmar ejemplares para la gente, porque es muy importante que vayáis. Tengo aquí a Elsa González, la presidenta de la Asociación de Asociaciones de Prensa, que quería plantearle alguna pregunta, doña Pilar.
A ver.
Sí, doña Pilar.
A ver,
aparte,
si puedo contestar.
Aparte de la labor desde el punto de vista práctico que realizan, ¿han creado conciencia en estos 49 años para, pensar que la Navidad es algo más? Desde el punto de vista, pues eso, de sentimiento, de conciencia, ¿qué ha aportado Nuevo Futuro?
Yo creo que ha aportado una conciencia de que no se pueden dejar chicos en la calle con 14 años. Eso para empezar a hablar. Después, ahora, pues nos querían hacerlos soltar con 16. Pues tampoco nos ha gustado. Entonces hemos conseguido prolongar a los 18. Y ahora, a los 18, lo que hemos hecho son hogares de emancipación.
Qué bueno.
Donde, pues, a lo mejor encontramos un trabajo para ellos. Ellos llevan su hogar, pero están supervisados. Siempre hay alguien que va o tienen una madrina del hogar y pueden quejarse a Nuevo Futuro si hay algún fallo o algo así.
¿Cuántos jóvenes son?
En este momento hay pues casi 1.200.
Es que se dice pronto, ¿eh? 1.200 vidas cambiadas.
Entre niños y jóvenes.
Y las historias son absolutamente conmovedoras,
sí,
y es un momento buenísimo el que pasas porque hay montones de personas buenas, hombres y mujeres, que están al frente de una tienda, de un stand donde sirven cócteles, libros antiguos, alfombras, regalos de todo tipo para Navidad,
realmente
ropa para niños.
Realmente la imaginación de la gente es impresionante.
¿Y hasta cuándo
porque
están?
Tengo una sobrina, por ejemplo, que ha repasado todos los armarios de sus primas y vende una ropa en muy buen estado diciéndoles, esto ya no te lo pones, esto ya no te lo pones. Bueno. Y lo está vendiendo divinamente. Fíjese. A un precio súper asequible.
Es fenomenal.
Y bueno, pues ya
¿De
digo...
¿Las fechas cuáles son, doña Pilar? ¿Ya está en marcha?
Las fechas están en marcha desde el día 18 hasta el día 26.
En incluido. El pabellón de cristal en de la Casa de Campo.
Pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Yo no sé si irán también los Reyes, que muy a menudo van.
No sé que si la estén... reina Sofía viene.
Ah, la doña Sofía viene, es verdad, ella es fija. Doña Sofía
doña
es fija.
Doña Sofía viene, los demás todavía no me han dicho nada.
El año pasado, yo creo, el anterior, estuvieron don Felipe
y don Juan
Leticia.
Carlos sí me ha mandado algunas cosas.
Ah, mira, ¿qué ha mandado don Juan Carlos este año? El año pasado mandó, creo que calcetines. Estupendos, ¿no?
Calcetines se los di yo a él.
Ah, eso, eso. Mandó, es verdad que le regaló unos calcetines británicos
corbatas.
Ideales que los compraban allí. Mandó corbatas,
mandó corbatas. Y ahora pues ha mandado una chaqueta de sport del barco donde ha ganado el campeonato del mundo y varias gorras de esas náuticas también firmadas.
Pero eso habría que subastarlo más que venderlo, doña Pilar.
Pues eso se va a ocupar una de las señoras del comité, porque yo he preferido no mezclarme y así que hagan lo que mejor les
sí,
parezca.
Pero es que eso es esa chaqueta se cotiza, claro. Además con el tipo tan estupendo que tiene don Juan Carlos. Hombre, es un año bonito para acudir, también para ver a doña Pilar, a doña Sofía, si van, porque la gente está muy feliz de la intervención del rey en todo el problema de Cataluña, en la decisiva incorporación de un gesto que ha servido muchísimo a la patria y a la unidad nacional. Y yo creo que van a recibir muchas felicitaciones, o sea que es un momento también para darles las gracias, doña Pilar.
Pues sí, desde luego hay que darle gracias al rey. Ha estado muy contundente, desde luego. Estoy muy orgullosa de mi sobrino.
No, desde luego no me extraña, efectivamente. Pues trasládele nuestro agradecimiento. Doña Pilar de Borbón, siempre ahí al cabo de la calle,
y
en el rastrillo de Nuevo Futuro.
Por escucharnos y por tener la ocasión de poder hablar en público y decir dónde está nuestra feria anual.
Efectivamente, en el Palacio de Cristal,
De la Casa
de,
Campo.
De Campo. Pues ahí nos veremos esta tarde, doña Pilar,
muy
que
bien.
Yo firmo ejemplares de 4:30 a 7:30 de la tarde.
Muy bien, pues hasta luego.
Un abrazo, señor, adiós.
Muchas gracias.
Qué simpática esta mujer siempre, ¿eh?
Sí, y luego qué labor tan bonita, ¿eh? Qué labor tan bonita. Qué labor tan
Carmen
bonita.
Lomana seguro que la conoce también a doña Pilar.
Sí, yo voy todos los años y procuro comprar allí alguna cosa y apoyar. Tú sabes que yo tengo también una ONG de niños abandonados en Tánger.
Es verdad.
Que
y
la
tienes,
esta
por cierto,
semana...
un rastrillo que también querías mencionar.
Sí, pues del 23 al 26 y vendo mi ropa.
¿Dónde?
Baratísima, o sea, tenéis de todo... Prada, Gucci, Dior...
Pero hay que tener tu talla.
Ay, si me valiera, hija.
Bueno, pero luego hay una bisutería maravillosa.
Eso sí, es universal.
También hay botas Hunter baratísimas que me dan de restos de serie. Y,
no,
bueno,
y además, perdona, tú y yo tenemos el número de pie
41.
Mismo. Exacto. Así que haz el favor de guardármelos todos antes de vender nada. ¿Cuándo
ojito,
empiezas?
Ojito.
¿Cuándo empiezas el 23?
El 23 por la tarde.
¿Y dónde
a las
lo
4,
haces?
En Moda Shopping, en la Castellana. Me dejan ahí un local. Y mira, este año estamos felices porque uno de los niños que entró con 4 años ahora está en la universidad. Nosotros tenemos menos, tenemos 15, 16. Y hay algo que ha dicho doña Pilar que es muy importante. Tú no los puedes dejar en la calle con 16 o con 15 años.
Lo peor, claro.
Tienes que seguir, darles ya un porvenir. No sé, Marruecos, que es donde tengo yo en Tánger. Pues lo ideal es que tengan novia, porque entonces los acoge la familia de la novia y ya están más centrados. Pero no hemos tenido ningún problema. Son niños que llegan destrozados y os aseguro que a los 2 meses de estar en acogida, comiendo bien, yendo al colegio, haciendo una vida como cualquier niño normal, bien vestido, es que cambian, se les olvida, tienen una capacidad... maravillosa, de cariño, de
amor.
Pues
me vais a permitir un segundo que interrumpa la tertulia de chicas. Invitamos a un caballero porque hay un drama internacional que a mí me conmueve extraordinariamente, que son esos 44 hombres y mujeres que están en un submarino bajo el mar.
Y no suben.
Sí, sí.
Y no suben.
Ah, y me dicen que eso es más tarde, que ese señor no puede entrar ahora. En cambio, mira, lo que va a pasar es muy gracioso, porque seguro que vosotras ahora en Navidad tenéis jamón para vuestros invitados y he dicho que venga un especialista en jamón, don Enrique Tomás, para contarnos todos los secretos y cuáles tenemos que elegir. Don Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enrique es autor de Jamón para Dummies, o sea, jamón para bobos, una forma de iniciarse en el mundo del jamón con sencillez y distinguir, que es lo primero que tiene que hacer usted, distinguirnos entre ibérico, recebo,
pata negra,
o sea, esto es un lío, don Enrique Tomás.
Muy buenos días. Oye, la traducción que yo haría sería para principiante mujer, para bobos no, para principiante.
Claro.
Bueno, pero pues venga, vamos a distinguir.
Sí, bueno, lo que sí que es verdad, vaya por delante, lo primero es decir que es la primera entrevista que hacemos de este para este libro, ¿de acuerdo? Que espero que hagamos muchas, pero está seguro bien. que la recordaré con mucho cariño. Entonces, quiero decir que, bueno, que cuando Planeta me propuso para escribir el Jamón para Dummies, o sea, bueno, la verdad es que siento un gran honor a la misma vez que una gran responsabilidad. Porque fíjate si tienes preguntas en un momento, es decir, todos pensamos que sabemos de jamón y sin embargo tenemos un millón de dudas.
Esto es. Entonces nosotros le preguntamos lo primero. Vamos a ver, ¿un jamón pata negra? O sea, ¿un jamón bueno ibérico siempre es pata negra? O
no, esa sería la primera gran confusión. El jamón puede tener la pata negra o no, independientemente de que sea ibérico. O sea, de hecho, hay una raza que es duro, que no es ibérico, que tiene la pata negra. Pero sí que es verdad que normalmente cuando alguien pide pata negra, se está refiriendo a un ibérico.
Claro, pata negra es como decir, dame lo mejor del jamón, ¿no?
Básicamente sí, que también hay otra confusión cuando alguien te viene y dice, dame un jamón de jabugo. Yo recuerdo que en el primer libro que escribí, que se llamaba Grandes Mentiras, yo decía que pedir jamón de jabugo sería como pedir jamón de Badalón, que al final es el nombre de un pueblo. Pero sí que es verdad que todo el mundo asocia, pues bueno, pues la localidad de jabugo, que qué duda cabe, que tiene unos jamones buenísimos, con la máxima calidad. Pero para pedir la máxima calidad deberíamos pedir jamón ibérico de bellota.
De bellota. Porque
don Enrique, ¿está usted en Madrid?
Estoy en Barcelona en este momento.
¿Pero habitualmente vive en Barcelona o en Madrid?
Bueno, a caballo. De hecho, mi hija Nuria vive en Madrid y yo vivo 3 días en Madrid, 3 en Barcelona y 1 en Londres.
Es que estoy pasando a los kiries porque, primero, le oigo muy mal. En segundo lugar, sé que esto es de principal interés para nuestros oyentes porque llega la Navidad. En tercer lugar, ¿podemos hacer una conexión desde el estudio de Barcelona o en el estudio de Madrid que puede ser muy bien oída? Y en cuarto lugar, es que no nos da tiempo a seguir hablando y me estoy poniendo nerviosa porque digo, voy a estropear la primera entrevista de don Enrique Tomás. Yo le voy a empezar a que nos le llamen ahora del equipo y cerremos una entrevista como Dios manda, que puedan nuestros oyentes oír bien pormenorizadamente.
Incluso que se traiga jamón aquí.
Esto, 20 minutos o media hora hablando de jamón ahora en Navidad y le mando ahora un feliz abrazo y lamento que su estreno en entrevistas haya sido tan precario, don Enrique.
En absoluto. Oye, me parece una gran idea y os mando un beso muy fuerte y un feliz domingo.
Un abrazo. Es que esto de corre, que va a llegar el informativo, pero bueno, un abrazo. Estaba viendo Lola y hay una fotografía de Melania Trump que a mí me recuerda mucho a la Lomana.
¿Qué?
¿Has visto Lola hoy, Lomana?
Pues no lo había visto.
Pues mira, parece
pero me encanta Melania, ojalá.
En Japón, sí. Con un traje así de estilo japonés.
Oriental.
Lleva
pero
un traje
precioso.
Estilo kimono con una pierna abierta. Y es una imitación de kimono cuyas mangas terminan en piel, o sea, en un ribete grande de piel rosa.
Es precioso. Sí.
Muy bonito, pero le queda muy bien a las espingardas.
Pero ella se viste, ¿no os dais cuenta que siempre se viste un poco en relación al lugar donde va a estar?
Se me encanta.
Se mimetiza. A Japón, pues con un aire asiático. Como voy al Vaticano, pues me pongo un velo.
Pero eso
ahí.
Está muy bien. Eso está
claro que está muy bien. A mí me parece una mujer guapísima.
Guapísima y estilosísima.
Y estilosa y nos está dando mucho juego a la
hora
de
hablar. Con una cara
de
triste la pobrecilla,
sí.
Que no debe de estar pasando.
Yo no sé si está triste o es que es así ella de por sí.
Bueno,
pero
es que
sí,
creo que
nunca
se lleva fatal con Trump, que no me extraña.
Tenemos también pero a Shakira muy triste.
Que lo que tiene en casa.
Shakira está muy desmejorada, sí. ¿Eh?
Pero tiene sí. Un problema en las cuerdas vocales.
Desgarro.
Sí. Aquí
a mí la boda que me ha encantado ha sido la hija de José María Manzanares, que se llama Yeyes.
Sí.
Y hay
ideal.
Un reportaje de la boda, aparte que el vestido es una pasada de bonito, toda la gente va tan bien vestida, tan guapa. Bueno, me encantan las bodas que salen en Ola porque sí. Es que
está muy guapa.
Pues ahora tienes pronto una.
Estilosísima, efectivamente.
Y
voy
las
a tomar
de tus hijos
nota.
Son espectaculares.
Sí, yo voy a tomar nota de todas formas.
Oye, y el adiós a Chiquito de la Calzada.
Ay, qué pena.
Impresión,
humoristas.
¿No?
Sí. Pues sí, porque un hombre tan cercano, tan sencillo, tan humano.
Yo la verdad es
y
que...
Y conquistó porque tampoco era el humorista, en fin.
Yo no imaginaba
nunca.
Además,
una persona que conquistó a todos.
Ay, a mí me parecía un extraordinario humorista.
sí, bueno, pero
sí, pero no tanto era... como ha sido la despedida. A mí me ha asombrado y bueno, sí, y me ha gustado,
sí,
mucho.
Ha sido
también
mayor la despedida.
Pero es que creo que a nivel humano
que
tenía una categoría
en la sociedad.
Una categoría
pues yo no tengo,
humana.
Yo no estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que ha sido por el peso, porque es difícil que ninguno de nosotros no haya utilizado o utilice
alguna
las frases que ha incorporado, sí, sí, Chiquito al, sí, acervo general. Bueno, hasta el extremo de la Academia de la Lengua se planteó incorporar Fistro.
Sí, o sea, es
que, y a mí sí me parece una modalidad muy, no sé qué tendría que decir Sole, que es actriz.
Bueno, a mí es, sí, que no soy, no sé cómo hablar de eso, porque es una cosa que me toca mucho, ¿no? Le conocí mucho, hemos, ¿sí?, coincidido muchas veces, él estaba siempre con su mujer, con Pepi, sí, eran uña y carne. Yo creo que el momento que se murió su mujer, él dejó de tener de ganas ilusión de vivir, y hasta todos estos años como ya
pues, arrastrado, sí, sí,
pero era una persona que de pronto ha luchado muchísimo, que cantando en Japón,
que yo no
sé
sabía
qué,
que cantaba también,
sí,
cantaba
bien
desde chiquitito, desde chiquitito.
Bueno, era un cantador, decía Carlos Herrera, de los que están detrás, sí, cuando otros bailan,
sí,
pero cuando empezó a hacer
siempre...
humor a los 60 es, era, a mí me pareció un fascinante,
la verdad es que rompió,
a mí me pareció,
sí, sí,
un grande del humor, sí, sí.
Nadie cuando tienes, pero... esa edad casi a los 60 de pronto piensas que, sí, vas a ser lo, claro, que él ha sido después, porque con 50 y tantos no le conocía a nadie y de pronto le ponen en un, bueno, pues que estuvo en un programa de televisión que presentamos Virtudes, entonces estuve durante bastante tiempo, sí, con él, y era muy agradable, bueno, y sobre todo, pero era encantador. Yo creo que más que la risa que nos ha hecho a todos, que nos ha hecho reír, sí, a todos, bueno, ha sido el cariño tan grande que ha...
Por favor, solamente déjame decir, por favor, Isabel Preisler, excepcional, sí, espectacular en el Hola. Qué fachón tiene
vaqueros
la tía.
Vaqueros y pieles. ¿Verdad? Bueno, sí, yo despido aquí la tertulia de chicas. Si luego Carmen Lomana se quiere quedar un rato a contarnos qué hace en la Feria del Caballo de Sevilla, que la echamos físicamente de menos, allá ella.
Bueno, yo que no la semana que viene nada, vengo, porque... pero vale, estoy el pero sábado encantaría en Valladolid, en el Teatro Zorrilla. Las que estéis por Valladolid, chicas o chicos,
¿qué ponéis?
Quien quiera,
¿qué ponéis?
Pues Eloísa está debajo de un almendro.
Bueno, pues ala, nos vamos a deportes, si queréis seguir con nosotros en Onda Media, AM.